Sorpresa, sorpresa no es, pero estábamos todos mirando para otro lado anoche y vino la resolución. Tarifas 2 puntos, UTE subió 9,3% y ANCAP aumentaría un 8%. Ese es, por ejemplo, el titular principal del diario El País.
La primera llamada del día.
El gobierno dispuso a última hora de ayer el incremento de las tarifas de UTE provocado por... ¿Por qué? Justamente vamos a averiguarlo. En línea está el ingeniero Pedro Aurrecoechea, vicepresidente del directorio de UTE. Ingeniero, buenos días.
Buenos días, Emiliano, un gusto.
El aumento tiene un promedio de 9,3%.
Sí, es un poquito más. No es fácil de medir el promedio, porque en realidad el promedio es el promedio de las subas en cada tarifa con el consumo que hay en cada tarifa,
¿verdad? Ajá, 9,3 sería un promedio simple.
Probablemente. El promedio ponderado, digamos, daría en ronda de los 9,9%.
A ver, la tarifa residencial tiene una suba de 8,8%.
Sí.
La tarifa de doble horario residencial aumenta 9,9%. Por ejemplo, para los grandes consumidores el incremento es de 9,2%, por citar algunos ejemplos.
Para los grandes consumidores es más que eso. Andan en el entorno del 15%.
Ah, perdón, si 9,2 era medida de los consumidores.
Sí.
Bueno, a ver, pero empecemos con las razones. Primero con las causas y después vemos la forma como se resolvió, cómo se desglosó este aumento.
Correcto. Mire, hay dos cosas. Con las tarifas veníamos retrasados en relación a nuestros costos ya desde la administración anterior. Ustedes y los oyentes recordarán que hubo una solicitud de aumento cursada por el anterior directorio de UTE al Poder Ejecutivo, con el gobierno anterior. Hace un par de meses más o menos. En ese momento el gobierno había entendido no conveniente hacer una suba de tarifa. Con lo cual, ya de ese momento veníamos con de venta y costos con un desfasaje importante. Ese desfasaje se fue incrementando a su vez por el hecho de estar hoy generando básicamente térmicamente. Como los oyentes deben saber, la seca que está empeorando no solamente en Uruguay sino en la región, está haciendo que la generación hidráulica, que es hoy por hoy la generación más barata que tenemos aquí en Uruguay, está muy restringida. Entonces, en función de eso es que se está generando con todas las centrales térmicas que tenemos disponibles, absolutamente todas.
¿Está funcionando todo el parque de generación térmica?
Absolutamente. Incluso estamos funcionando con lo que llamamos la sala B de Central Valle, que son máquinas que tienen más de 50 años y que las hemos puesto de apuro en condiciones de poder funcionar para poder generar algún megavatio más, para poder preservar en la medida de lo posible las aguas de la represa del Rincón del Bonete, que es nuestra reserva importante para el invierno. Sí. Y bueno, como ustedes saben, esa generación térmica depende básicamente del precio del petróleo, es decir, el principal componente de costo en la generación es el costo del combustible, y lamentablemente el costo del petróleo ha venido en una espiral de aumento imparable.
¿Y qué ocurre paralelamente con las importaciones de energía que estamos haciendo desde Argentina y Brasil?
Uh-huh. Bueno, las importaciones que hacemos de Argentina y de Brasil están siendo medidas aleatorias. Tenemos 150 megavatios que están viniendo al firme de Argentina, con lo cual es una gran suerte. Es decir, hoy por hoy ese suministro ha sido firme, no ha bajado en ningún momento, pero no ocurre lo mismo con las importaciones de Brasil. Cualquiera de los países está sufriendo los mismos problemas que nosotros, ¿verdad? Pero el caso de Brasil además se agrava por una gran dependencia de la generación hidráulica, sobre todo en el sur, y con algunas dificultades de saturación de líneas, con lo cual la entrada de energía vía la conversora Santana de Libramento y en un puente internacional que pasa por Argentina vía la conversora de Garabí ha sido medio variable, y bueno, y sin mucha certeza de adquirir mayor estabilidad en el futuro.
Ahora, ¿usted no tiene habitualmente una reserva en su presupuesto para enfrentar situaciones como estas?
Sí, efectivamente. El cambio de tarifas no es una cosa que se haga en función de la coyuntura específica, sino que responde a consideraciones de valores medios que se toman en un periodo de tiempo. Sí. Digamos, puede ocurrir perfectamente, circunstancialmente, que los costos se disparen brutalmente por periodos cortos. En ese caso, la reserva financiera y a los efectos de mantener la situación se tiene siempre. Pero el tema es cuando hay una posibilidad de que la situación se prolongue en el tiempo. Es decir, ahí el costo medio sube tanto que se hace insostenible la situación desde el punto de vista empresarial.
Y entonces, bueno, ¿cómo es que se resuelve la discriminación de la tarifa según los distintos tipos de consumo? ¿Por qué se da de esta manera que, bueno, los oyentes van a tener que buscar, por ejemplo, en nuestro sitio web? Vamos a colocar el informe detallado, porque son distintos rubros, ¿verdad?, distintas categorías, pero ¿por qué se opta por este sistema de aumentos?
La evolución de las tarifas se pueden analizar sobre todo en los después de en los últimos 3-4 años, y lo que se ve es que la tarifa de grandes consumidores fue la que en términos relativos había aumentado menos. Eso fue un poco en función de la salida de la crisis, que de alguna manera el país optó por una, vamos a llamarlo subvención, aunque no es exactamente el término, de las otras tarifas sobre las tarifas de grandes consumidores, en definitiva son los consumidores industriales, a los efectos de volver a retomar los índices de producción industrial que tenía el país antes de la crisis.
Ahora, para los grandes consumidores se resuelve un aumento de casi 15%, claro. 14,6.
Exactamente. ¿Por qué en este momento se sube más? El gran tema es que hoy por hoy las tarifas de los grandes consumidores estaba tan subvencionada que estábamos ellos pagando por debajo de nuestros costos con el cual le podíamos entregar la energía en las puertas de su fábrica. Es decir, una tarifa que no cubría el costo. Hoy por hoy, el mejor, además de todo la situación de que le falta de energía, el mejor negocio, entre comillas, que podía hacer UTE era no venderle a los a los grandes consumidores, porque estábamos viendo por debajo del costo.
En cambio, para las residencias, la tarifa residencial simple, el incremento anda en el 8,8, 8,7% según el consumo.
Exacto, sí. La tarifa residencial, por el contrario, fue la que soportó, es decir, el conjunto de la población fue el que soportó el incremento de costo de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, hoy se entendió razonable compensar de alguna manera esa situación.
Ahora, ingeniero Aurrecochea, ¿por cuánto tiempo es este precio? ¿Qué es lo que ustedes estiman? ¿Qué es lo que ustedes están mirando si tratan de observar, no sé, el mediano plazo?
En principio es una tarifa que pensamos que nos debiera cubrir buena parte del invierno. Por supuesto que el tema del análisis de los costos de la empresa se está monitoreando constantemente, y tenemos información a tiempo real de cómo evoluciona, ¿verdad? Pero bueno, se piensa que con estos números, y en la medida en que no se nos agrave la situación, esto es que más o menos sigamos contando con los mismos niveles de energía que vienen de los países vecinos, y a su vez que el precio del petróleo, no llegue a la estratosfera, digamos, así que ya está medio próximo, podamos tirar el mayor tiempo posible.
Y para terminar, en cuanto a soluciones de fondo, ¿qué es lo que se está procurando?
Soluciones de fondo, la primera es tratar de que llueva.
Eso, no sé cómo hacemos para eso. ¿Tiene algún sistema?
Está fuera, no, por ahora no. Yo tampoco realmente con alto alcance, ¿no? Pero no, digo, en serio, el país ha optado por la generación de tipo hidráulica como la base de su sistema de generación de energía eléctrica, porque es el sistema más barato por hoy. La otra opción que está en danza es la posibilidad de incorporar sistemas de generación térmica que sean razonables en su costo. Sí. Hoy por hoy es lo que se han llamado las centrales de generación de ciclo combinado y que funcionen como utilicen como combustible el gas natural. En ese tema se está trabajando. Probablemente en los próximos días haya alguna novedad que se las comunicaremos y bien la tengamos resuelta.
¿Están resolviéndose adquisiciones directas de centrales que tengan la posibilidad de entrar a funcionar ya en el mes de ahora, en el invierno, digamos?
Sí, no, esas no son centrales de ciclo combinado. El tema es así, digamos, para poder bancar el invierno, todo el parque que tenemos actualmente en uso, y en la medida en que se mantenga la actual baja hidraulicidad de los ríos, no va a ser suficiente. Entonces tenemos necesidad de incorporar urgentemente una central de generación para cubrir el pico de consumo importante que es el invierno. En eso es lo que se está trabajando, pero de todas maneras con más tiempo se va a optar por las centrales de ciclo combinado que son las que tienen costos de generación bajas. Estas centrales urgentes que teníamos que estar incorporando son centrales de costos no bajos.
Me queda para conversar con usted, bueno, y con las autoridades del Ministerio de Industria y Energía, qué pasa o qué posibilidades se observa en materia de energías alternativas, digamos, ¿no? Dos palabras al respecto para dejarlo para otro día.
Se está trabajando al firme en la incorporación de energía de tipo eólica, que es lo que lo hoy por hoy tecnológicamente lo razonablemente resuelto, aunque parezca mentira, porque todo el mundo dice que el aire es gratis, efectivamente lo es, pero el kilovatt hora generado en central de tipo eólica no es barato, porque los hidrogeneradores son caros y son caros de mantenimiento y no tienen una energía al firme, lo que también depende de la variabilidad de los vientos, ¿verdad? Pero hoy por hoy a los costos de los cuales estamos trabajando en las centrales térmicas empiezan a ser en nuestro medio entrar en el entorno de competitividad razonable con esa energía, ¿verdad? Y en eso se está trabajando sobre todo el Ministerio.
Ingeniero Pedro Aurrecoechea, vicepresidente de UTE, y le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, con mucho gusto, Emiliano, que pase usted bien.